Nos falta la voz que toma la decisión. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Buenos días, Néstor. Gusto saludarlo.
Ministro, con un solo oferente, tras el retiro de los chilenos de Colbún, ¿va a haber venta, subasta de Isagen mañana?
Néstor, si me permite, para llegarle a la respuesta concreta, déjeme, le hago un poquito el antecedente de esta situación para que el país entienda que esto no es algo nuevo, no es algo que no estaba previsto, no es algo que, digamos, estuviera fuera de los cálculos. Cuando se suspendió por parte del Consejo de Estado el proceso, en mayo del año pasado, había tres proponentes que habían suscrito sus pólizas de seriedad. El Consejo de Estado suspende el proceso, analiza de fondo las demandas que se han presentado. En septiembre llega a una conclusión y resuelve esas demandas, dice que no tienen mérito, y vuelve y se inicia el proceso. Se levanta la suspensión. El mismo Consejo de Estado dijo que el proceso debía terminar 4 meses después, eso es el 27 de enero próximo. ¿Por qué? Porque cuando se suspendió el proceso, pasó ese tiempo, y el Consejo de Estado dijo, se le repone al proceso, a los términos del proceso se le reponen estos 4 meses en los que estuvo suspendido. Eso termina el 27 de enero. Esto lo digo, entre otras cosas, porque se ha ido tejiendo esa idea de que el gobierno está, digamos, terminando este proceso ahora porque no hay Congreso o porque tuvimos vacancia judicial. No, esto se está haciendo porque eran los plazos límites establecidos por el propio fallo del Consejo de Estado. ¿Qué hizo el gobierno en septiembre del año pasado cuando se levanta la suspensión? Llama a sus asesores, la Unión Temporal, Inverlink, Credit Suisse, y le dice, mire, han pasado más de 2 años desde que se inició el proceso. Han cambiado muchas cosas en el mercado energético mundial, en el mercado energético colombiano. Ha cambiado, por ejemplo, el precio del dólar. Ustedes deben hacer una nueva valoración de la compañía. Nueva, completamente nueva, con los escenarios nuevos de Isagen, etcétera. Esa valoración nos la entregaron en diciembre pasado. Y al mismo tiempo, para blindarse aún más, el gobierno le pide a un tercero, que es la banca de inversión del BBVA, que haga su propia valoración, una nueva valoración aparte para contrastarla, para tener, digamos, ese punto de referencia. Con esa información sesiona el Consejo de Ministros en diciembre pasado y fija un precio de 4.130 pesos por acción. Recordemos, Néstor, que en ese momento la acción estaba a 2.800 pesos. O sea, el Consejo de Ministros se fue muy por encima del precio de la bolsa, se fue por encima del precio que en su momento recomendaron los asesores, tanto de la Unión Temporal y Berlín Credit Suisse, como el de la valoración que había hecho el BBVA, previendo que como había solo 3 proponentes, cualquier cosa podía ocurrir, que llegaran los 3, que llegaran 2, o que llegara solo porque está efectivamente pasando. Entonces, un precio alto que dé la tranquilidad de que la empresa se está vendiendo a un precio, digamos, que no genere dudas, que no genere sospechas. Otra forma de verlo, estas empresas se valoran por el número de múltiplos sobre su caja o su generación de caja anual. Aquí estamos hablando de 14, 15 veces el EBITDA, que es el término técnico que se utiliza para medir ese flujo de caja anual. Conclusión, se puso un precio alto previendo esta posibilidad. De manera que ahí estamos, hasta ahí hemos llegado hoy. Con un solo proponente, es cierto que hay un fallo del Consejo de Estado del 2011, que en el caso del tercer canal dijo que tenía que haber pluralidad de propuestas. Pero también es cierto que a lo largo de la historia, especialmente de estos últimos años, ha habido muchos procesos de enajenación donde ha habido un único proponente. Eso ha pasado en el sector eléctrico, con la CHEC, eso pasó con EPSA, eso pasó con Chibor. Hay un único proponente. En los pliegos de venta de Isagen se habla de que puede haber un único proponente. Y hay un decreto que es tal vez lo más importante del Departamento Nacional de Planeación, donde se dice que siempre y cuando se cumplan todas las normas concursales, todos los procedimientos en una subasta, si al final solo llega uno, pues eso no desvirtúa el procedimiento.
Pero ministro, es decir, entiendo que hay unos decretos que lo autorizan, ustedes pusieron en un decreto pues el por si acaso y efectivamente sucedió, pero ¿no es un poco contra natura el sentido de la subasta es que se encuentren y se enfrenten unos oferentes y suban el precio? Si hay un solo oferente, pues nadie va a subir el precio, ¿no es verdad?
Así es. No tengo la menor duda, Néstor, que ese escenario pues sería ideal, que uno pudiera tener puja y que pudiera tener varios proponentes. Sin embargo, una transacción de esta magnitud, pues no hay muchas empresas que puedan comprar a Isagen, y dentro de esas empresas pues solo quedó una. De hecho, la otra que se había suscrito la póliza de garantía la semana pasada, pues después dijo que no, por un tema también relacionado con el precio, es decir, que consideró que el precio era muy alto. Entonces, pues lo ideal naturalmente sería que hubiera puja, pero si no la hay, pues lo que nos protege es que el precio sea suficientemente alto como para primero asegurarnos que la nación está recibiendo un valor acorde con lo que es la compañía y que no haya ninguna posibilidad de detrimento patrimonial en esta materia.
Ministro, a propósito de este punto del detrimento patrimonial que ustedes dicen no existirá, Blue Radio ha conocido una carta que va a radicar a las 8 de la mañana el procurador Alejandro Ordóñez en el despacho del señor presidente Juan Manuel Santos. Y para el procurador sí habría detrimento patrimonial. Y dice, según los cálculos que hace en esta carta el procurador, que el Estado, que la nación perdería 2.376.238.513.920 pesos frente al valor que tenía Isagen en 2013. ¿Esa cuenta a ustedes les suena?
Pues yo no conozco la carta, no sabía de esa carta. Obviamente soy el más interesado en conocerla. El procurador es una voz muy autorizada, de manera que pues lo primero que haremos es conocer su punto de vista y sobre todo sus argumentos de por qué se puede producir ese detrimento patrimonial. Esperemos a recibirla y a opinar sobre ella.
Pero ministro, si el procurador les está diciendo 24 horas antes, ojo que puede haber detrimento patrimonial, es decir, eso lo que quiere decir es, ojo que el Estado está perdiendo plata, ¿hay alguna posibilidad de que se reverse en este momento la venta de Isagen?
Pues Néstor, yo lo primero que tengo que decirle es, tengo que conocer esa opinión del procurador, ver su carta, ver su explicación, ver sus argumentos y hacer la valoración del caso. No le podría contestar en este momento.
Ministro, tiene usted, yo no sé, pero un porcentaje muy alto del país, sectores políticos, inclusive de la Unidad Nacional, es decir, el Partido Liberal, el Partido de la U, un sector del partido, de su partido, el Partido Conservador, diciendo no vendan Isagen, por supuesto el Centro Democrático, por supuesto el Polo Democrático. Usted, ministro, digamos, en la intimidad, ¿no se ha detenido a pensar, a decir, hombre, de pronto retirados los chilenos con un solo oferente, esto no será mejor revaluarlo, pegarle una segunda pensada?
A ver, los argumentos de conveniencia creo que están todos a favor de la venta. No hay duda, el país, Néstor, esto es importante reiterarlo, el país necesita asegurar el éxito en el programa de infraestructura. El programa de infraestructura es realmente la solución a muchos problemas, entre ellos a los motores de crecimiento económico, no este año y el entrante, que seguro va a ser muy importante y que le va a aportar, sino de mediano y largo plazo. Es decir, aquí el auge de los precios de los productos básicos se acabó y eso no va a volver. Necesitamos tener una economía más competitiva, una economía con un mercado interno más fuerte, y para eso la mejor herramienta, el mejor instrumento es tener una buena infraestructura de transporte. El país la necesita. Entonces, los argumentos de conveniencia en el sentido de la transformación de un activo que es maduro, que es un activo que no se va a ir de Colombia, que son las centrales hidroeléctricas, y poderlo convertir en un nuevo activo que es necesario para Colombia, que yo me atrevería a calificarlo, es indispensable para el éxito económico de Colombia futuro. Esos argumentos de conveniencia yo no les veo ninguna duda, no tengo la más mínima duda. Los argumentos de legalidad son argumentos que por supuesto son de otra índole, y usted menciona la carta del procurador, hay que valorarla, hay que estudiarla. Como lo mismo ocurre con la sentencia del Consejo de Estado. Entonces esos argumentos de legalidad, pues naturalmente hay que tenerlos en cuenta. Quiero conocer de primera mano esa misiva que ustedes mencionan del señor procurador y pues analizarla con los equipos jurídicos del gobierno. Es obvio que así debe ser.
Sí. Ahora, ¿es posible que los segundos argumentos, los de legalidad, le den a usted una salida en medio de semejante controversia que se ha armado alrededor de la venta de Isagen. Todo el país, ministro, está opinando, y la inmensa mayoría del país, la verdad, está opinando en contra, si usted le pega una mirada a redes sociales, en contra de la venta de Isagen. Nos escribe el presidente del Congreso, el senador Luis Fernando Velasco, en este momento que lo está escuchando, y dice que, las coordenadas, dice, podemos apalancar financieramente vías de cuarta generación sin vender Isagen. Hoy el Partido Liberal presentará fórmulas. ¿Usted conoce alguna propuesta? Porque también tengo entendido, ministro, que hoy va a haber una cascada de demandas contra la venta de Isagen, intentando frenarlo a última hora, producto del nuevo escenario del retiro de los chilenos, ministro.
Hablemos un poquito de las alternativas, porque este es un tema muy importante. Sí. Y quiero aprovechar para decir, Néstor, que en este es un tema polémico y es un tema que ha generado opiniones muy encontradas, pero yo destaco que es un tema que se ha discutido en el país amplia y extensamente. Ya llevamos 2 años y medio en este proceso, y eso ha sido parte de nuestra democracia, que ha habido discusión y debate, y hemos estado en el Congreso de la República, en los medios de comunicación, en todos los escenarios, en el mismo Consejo de Estado, donde pues obviamente la nación ha tenido que defender y sustentar sus puntos de vista. De manera que es bueno para el país que haya habido un debate muy amplio. Esto no es una cosa que se está haciendo precipitadamente o que se está improvisando, no, esta es una discusión seria y de fondo. Hablemos sobre lo que usted menciona de las alternativas para financiar y para apalancar los recursos de la Financiera de Desarrollo Nacional. Se ha mencionado una, que el gobierno le eche mano a las utilidades contables del Banco de la República por la devaluación, porque tenemos 47 mil millones de pesos en reservas internacionales, que por cierto no son del gobierno, son del Estado.
Esa es la propuesta de Mauricio Cabrera en su artículo en el periódico El Tiempo, ¿verdad?
Así es. Entonces, 47 mil millones de dólares hoy valen más que eso por la devaluación. Y esa diferencia en cambio, ese aumento de valor en pesos de las reservas internacionales, es lo que el doctor Cabrera dice, cojan esa plata, cojan esa plata y con eso financien o capitalicen.
O sea, esa va a ser la propuesta del liberalismo, sí señor.
Bueno, ¿qué pasa? El país ya experimentó con ese modelo. Ese modelo fue el que estuvo vigente por allá desde los años 70 hasta los años 90. Como aquí se devaluaba todos los días el peso con las mini devaluaciones, eso generaba unas utilidades todos los días. Y el Banco de la República le pasaba esas utilidades al gobierno. Esa devaluación de todos los días se volvía inflación. Entonces por eso el país tuvo devaluación, pero también inflación. En esa época entre el 20 y el 30% todos los años, casi 3 décadas así. Y eso en el fondo es una práctica que resultó muy nociva. Porque se devaluaba, el gobierno le gustaba eso porque le generaba utilidades y con eso se financiaba. Y por eso fue que en la Constitución del 91 dijo, se acaba con ese procedimiento, porque eso en el fondo es financiamiento primario, es emisión primaria. Y la Constitución dijo, no puede haber financiamiento primario del Banco de la República hacia el gobierno, a no ser de que sean circunstancias extraordinarias donde se cuente con el voto favorable de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Y eso no se ha hecho, ni creo que se vaya a hacer, que el Banco de la República financie al gobierno o que le entregue esas utilidades al gobierno por cuenta de la emisión primaria que representa la valoración en pesos de las reservas internacionales. Hay otras
posibilidades. ¿Pero usted lo ha sondeado con la gente del Banco de la República o es su intuición la que le dice que no le jalan?
Claro que lo hemos hablado, eso no tiene viabilidad, porque imagínese usted, Néstor, que el gobierno de repente encontrara que en la devaluación se le ofrece una fuente de financiamiento expedito, fácil, y es que sube el valor en pesos de las reservas internacionales y el gobierno le puede echar mano a ese mayor valor en pesos, que es emisión primaria. Entonces, estaríamos llevando el país de nuevo a inflaciones de 2 dígitos, del 20, del 30%, eso sería un verdadero retroceso. Eso no tiene, en mi opinión, un verdadero sustento. Eso no es algo conveniente para Colombia.
Ministro,
esta es una opción que suena fácil, pero que a la postre resulta demasiado costoso.
Seguramente a las 9 o 9:30 de la mañana usted tendrá en sus manos la carta que ya tiene Blu Radio, que le envía hoy el procurador al presidente Santos y la que hemos hablado. Esa carta termina diciendo lo siguiente: ministro, la Procuraduría, en ejercicio de sus funciones, advierte al Gobierno Nacional la inconveniencia de dicha venta, hablamos de Isagen, y advierte sobre la posible vulneración del ordenamiento jurídico si esta llega a consumarse en las condiciones descritas. Ministro, usted deja abierta una puerta. Yo quisiera que nos confirmara si eventualmente, luego de hacer el estudio jurídico con el equipo de la Casa de Nariño, esta carta del procurador podría motivar eventualmente la suspensión de la venta de Isagen, de la subasta de Isagen.
Esto es lo que ya le dije. Yo, como todo funcionario público, debo tener muy en cuenta las opiniones de la Procuraduría. Respeto mucho a la Procuraduría y son, digamos, referentes, son puntos de vista que yo no tengo la menor duda que tengo que llegar a mi oficina en contados minutos y tan pronto se reciba la carta, evaluarla, sopesarla, analizarla y por supuesto emitir un concepto. No lo voy a hacer ahora porque no la tengo, me gustaría leerla en su integridad, no lo voy a hacer al aire, pero claro que tengo que valorar una misiva del señor procurador, ni más faltaba que no lo hiciera.
Ministro, llama mucho la atención que usted, que obviamente pues es un personaje político con miras a unas presidenciales en los años venideros, esté apostando tanto capital político en contra de tanta gente importante e influyente en el país para terminar financiando las carreteras de Colombia, que por cierto son la bandera del quien probablemente va a ser su rival más grande, que es el vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Por qué?
Mire, yo, primero, todas esas cosas de elecciones presidenciales, etcétera, eso son puras especulaciones, eso son cábalas, a la gente le encanta opinar sobre eso. Yo soy el ministro de Hacienda, y como ministro de Hacienda tengo que cumplir mi función, y mi función es, así sea impopular, así sean decisiones difíciles, así tengan un costo en términos de imagen, los ministros de Hacienda tenemos que tomar decisiones pensando ante todo en la buena marcha, el buen comportamiento de la economía, no hoy ni mañana, sino hacia adelante, o sea, decisiones que piensen en el futuro del país. Y para el país no me queda la menor duda de que es indispensable, ya lo dije, el éxito del programa de infraestructura es indispensable para Colombia. Entonces, yo tengo en eso claridad, que como ministro de Hacienda tengo que actuar con total responsabilidad. Yo no soy nada más que el ministro de Hacienda, todo lo demás son especulaciones. Soy el ministro de Hacienda y como ministro de Hacienda tengo que estar a la altura de esa responsabilidad y por supuesto tengo que tomar decisiones que tengan el sustento legal, que sean decisiones obviamente sopesadas, analizadas, pero en las que haya buenos argumentos, y en este caso hay un buen argumento de que el país, que hay una realidad en este momento, en esto que hay que ponerla sobre la mesa. El precio del petróleo está llegando a los $30 por barril. Esto quiere decir que el país está de frente a una situación en materia externa pues compleja y necesita reforzar sus fuentes de crecimiento internas y no puede fracasar en eso. Tiene que asegurar el éxito. Tenemos que blindar el programa de las 4G, tenemos que garantizar el financiamiento, tenemos que no podemos correr ningún riesgo en el sentido de que el programa no vaya a tener el financiamiento necesario. Y hoy por hoy no veo ninguna alternativa, la hemos analizado por todos lados, más conveniente que movilizar el activo que tenemos en el sector eléctrico hacia el sector de infraestructura de transporte.
Ministro, habla usted de decisiones impopulares. Quiero hacerle una última pregunta. La gran decisión impopular suya de este año seguramente no va a ser solo la venta de Isagen. ¿Viene la reforma tributaria?
Le voy a pedir Néstor, hablemos de eso, salgamos de este tema de Isagen, hablamos más adelante, esta semana, la semana entrante. Es un tema que da para una conversación larga y tengo muchos de sus colegas en cola esperándome para que los atienda a través de la radio para este tema de hoy que es Isagen y en su momento...
Esto lo que quiere decir es la reforma tributaria...
Uno a la vez.
Eso, que me suelten de a un toro. Señor Ministro de Hacienda, muchas gracias.
Gracias a usted.
El ministro Mauricio Cárdenas, defensor de la venta de Isagen, 747.